legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 30 de junio. Señoras y señores, se nos fue el mes de junio, se nos fue la mitad del año. Mañana es primero de julio, por ahí viene el fin de semana largo del 4 de julio, restituyeron el 25 de julio, restituyeron el 27 de julio como día festivo, así que volvimos a la tradición de que julio es el mes natural de vacaciones, por lo menos vacaciones internas para aquí, para los puertorriqueños, un mes de julio que vamos a estar mucho más cómodos que hace un año atrás por la mejoría que hemos tenido en la pandemia. Mucho turismo interno, como cuestión de hecho, les adelanto que mañana voy a estar haciendo el programa en vivo desde el Ponce Plaza Hotel y Casino. Me indican que los hoteles allá en Ponce, incluyendo el Ponce Plaza Hotel y Casino, están casi llenos los fines de semana. También hay espacio todavía durante la semana. Pero aquí estamos, 30 de junio y estoy en vivo, como todos los días, a través de todas mis plataformas de redes sociales. En vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net. En vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, fácil de buscarlo. En YouTube escribes Aníbal Acevedo Vilá y ahí vas a entrar a llegar a mi canal. Te invito a que te suscribas a ese canal y de esa forma vas a recibir notificaciones cada vez que estemos en vivo. Y ahí me ves en vivo hoy, pero también están archivados todos los podcasts de Aníbal Acevedo Vilá. En vivo a través de la cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, y estamos en vivo en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, a través, si tienes cable TV, a través de los canales 85 y 285 de cable TV. Si me estás viendo a través de tus plataformas de redes sociales, dale retweet, dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades en tus redes sociales y de esa forma le llegamos a muchísimas más personas. Muchos temas que tengo para discutir, para analizar con ustedes en el día de hoy y también con un invitado para analizar uno de los temas importantes. Señoras y señores, no ha bajado la decisión de la jueza Rebeca de León en cuanto a la impugnación de Ricardo Rosselló, pero se suponía en teoría que entran en funciones mañana. Creo que no han jurado a ninguno de ellos. Vamos a hablar de ese tema. La jueza no ha resuelto y vamos a reflexionar todavía sobre las reacciones que ha habido a esta elección, entre comillas, de Ricardo Rosselló y todas las contradicciones que han surgido en medio de esta controversia pública. Legisladores del Partido Nuevo Progresista votaron a favor del presupuesto donde específicamente se le da cero a los cabilderos de la estadidad, y en el Frente de Estatus, el Frente Puertorriqueñista continúa su labor de orientar a los congresistas, y enviamos ayer sendas cartas a dos congresistas republicanos sobre el elemento y la importancia del idioma español para nosotros y de nuestra identidad puertorriqueña. Y a 5 años de promesa, ¿dónde estamos? Sí, señoras y señores, se cumplen 5 años de promesa y si no pasa nada en el Congreso, la señora Yaresco y esa junta se quedan por lo menos 4 o 5 años más. Vamos a hablar de eso y de un informe del Centro para la Nueva Economía. E íntimamente relacionado con eso, a eso de las 8:30, voy a tener de invitada a la directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo, Carla Minet, una entidad que ha ganado muchísimo prestigio en los últimos años en Puerto Rico, quien lleva una demanda ya de años contra la Junta de Control Fiscal para que entregue documentos que son de carácter público. Ese pleito se encuentra ante el Tribunal Federal de Apelaciones en Boston y más de 30 prestigiosas organizaciones de periodistas o relacionados con los derechos civiles y los accesos a información se han unido al Centro de Periodismo Investigativo, organizaciones de Puerto Rico y de Estados Unidos, en un escrito de amigos de la Corte defendiendo la postura del Centro de Periodismo Investigativo, muy a tono con los 5 años de promesa. Estaré hablando con Carla Miret sobre ese pleito importantísimo que está ante el Tribunal Federal de Apelaciones. Vamos rapidito a los temas que quiero conversar con ustedes. Antes de entrar a los temas, nuevamente la reflexión que hice ayer: por favor, hay que vacunarse. La situación allá en Mayagüez de esta iglesia, ahora resulta que una de las 4 personas fallecidas, me disculpan, resulta que una de las personas fallecidas aparentemente era el pastor que se alega estaba pidiéndole a sus feligreses que no se vacunaran, y hay un bebé de creo que de 7 meses que está contagiado con el COVID-19. Yo creo que sí, por un lado es una tragedia, pero por otro lado debería ser un llamado a la conciencia de aquellos que no se han vacunado a que por favor se vacunen lo más pronto posible. Bueno, como les dije, no ha bajado la determinación de la jueza Rebeca de León, de la cual hablamos ayer extensamente con el licenciado Jorge Martínez Luciano. No ha bajado la decisión en cuanto a certificar o descualificar a Ricardo Rosselló como delegado congresional, cabildero de la estadidad. Pero lo que ya no hay duda es que hay un consenso general. Salvo 2 o 3 PNP que no le queda más remedio. El PNP está defendiendo a Ricardo Rosselló porque no le queda más remedio, porque le tienen miedo a Ricardo Rosselló. Pero aquí ya hay un consenso general de las contradicciones, y sí señores, y las mentiras en las que ha incurrido Ricardo Rosselló desde que salió electo. No estamos hablando de Ricardo Rosselló el de 2019, estamos hablando el de ahora, el que venía a reivindicarse. Las contradicciones y las mentiras desde que salió electo aquella noche del 16 de mayo hasta la vista del pasado lunes ante la jueza Rebeca de León. Vuelvo y repito, es un consenso generalizado. Ayer en la edición digital del periódico El Nuevo Día, Gloria Ruiz Cuila publicó, no está en la edición impresa, una nota muy interesante: Ricardo Rosselló Nevares, revelaciones y omisiones en su testimonio durante la vista de impugnación. Y la periodista Gloria Ruiz Cuila repite muchas de las cosas que hablamos ayer, digo, porque es que era evidente en la conversación que tuve con el licenciado Martínez Luciano sobre lo que trascendió en esa vista del pasado lunes. Pero hay unos detalles que ayer no destacamos Jorge y yo, y que vale la pena destacar y que están en esa nota digital del periódico El Nuevo Día. Ustedes recordarán que para allá, para enero creo que fue, Ricardo Rosselló, y lo comentamos en este podcast, logró que el periódico el New York Times, el periódico, tenemos que decirlo, más importante de los Estados Unidos, publicara una nota que era parte del esfuerzo de él de relaciones públicas, y lo dijo asimismo que había una compañía de relaciones públicas detrás del esfuerzo para rehabilitarse. Y fue una historia mixta. Tenía unas cosas positivas, pero tenía unas cosas no muy buenas para él. Pero en aquella historia que nos llamó la atención a todos, Ricardo Rosselló le dijo al New York Times que se había comprado una casa de 1.2 millones de dólares en Virginia. Imagínense, que recuerdo que fue la reacción de muchos de nosotros: oye, pero ¿de dónde sacó 1.2 millones de dólares para comprarse una casa? Pero lo quiso decir, y la entrevista, si mi memoria no me falla, fue en la casa. Pues ¿saben qué? En la vista del miércoles salió a relucir que Ricardo Rosselló le mintió al New York Times. Yo no sé, el periódico del New York Times debería hacer una nota. Le mintió al New York Times. Porque ahora resulta que esa casa es de papá. Tuvo que admitir que la casa de 1.2 millones donde aparentemente él vive en Virginia no es de él, es de su padre. También trascendió en la vista que el día después que se presentó la demanda para descualificarlo, salió corriendo y alegadamente alquiló un apartamento en Washington, D.C. para tratar de cumplir con la ley. Bueno, no pudo presentar el contrato. Presentó 2 páginas sin autenticar. Mire, y por eso yo le decía que si algo demuestra la enajenación de Ricardo Rosselló es lo mal que ha llevado este caso, los malos abogados que ha escogido. Mire, usted no puede presentar al tribunal un papel así con 2 páginas. Usted no puede ir al tribunal y decir: mire, este es mi contrato. Usted tiene que presentar un documento debidamente certificado. No tenía las firmas de las partes. Todo un desastre. Todo un desastre. Lo que tiene al Partido Nuevo Progresista en una encrucijada en medio de todo esto. Ayer, para tratar de desviar la atención, le envió una carta a la oficina de Puerto Rico en Washington, a Prafa, diciendo que él no iba a cobrar sueldo. Obviamente porque sabemos que esa es otra de las controversias que tiene molesto al país, el empeño de estos delegados de cobrar 120 mil, 90 mil dólares más 30 mil en gastos, 120 mil dólares. Pero la situación al interno del PNP es tal, y yo pues normalmente no cito muchos columnistas, pero voy a hacer una excepción en este caso, que ayer en la edición digital del periódico El Nuevo Día, no la vi en la edición impresa, Carlos Díaz Olivo, reconocido PNP, reconocido estadista, estadista furibundo, publicó esta columna, la tragicomedia de Ricardo Rosselló, una columna donde, yo no estoy de acuerdo en todo lo que dice, porque habla flores de Pedro Rosselló, pero en la parte más contundente, y vuelvo y repito, este es Carlos Díaz Olivo, en la parte más contundente dice, como si la tragicomedia no fuera suficiente, Rosselló Nevares se empecina en empequeñecer y ridiculizarse a sí mismo con su participación como testigo en el proceso en el que se impugna su elección y certificación como delegado estadista. Luego de escuchar su testimonio, solo resta pedir clemencia y piedad a Rosselló para que no continúe haciendo daño a la estadidad. Les recuerdo que desde que salió electo, fuimos muchos los que dijimos que esa elección era desastrosa para la estadidad. Inclusive el Frente Puertorriqueñista le envió una carta a los presidentes de la Comisión al presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, Grijalva, y a su contraparte republicano, informándole lo que había pasado el 16 de mayo y anticipando y diciéndole cómo Ricardo Rosselló había sido electo y todas las controversias con su elección. Vuelvo a la columna de Carlos Díaz Olivo. Me temo, sin embargo, que ese reclamo será desatendido. Rosselló seguirá adelante confiado que no importa lo que pase en el Tribunal de Primera Instancia, cuando la controversia llegue al Tribunal Supremo, allí recibirá una salva conducto para continuar libremente con sus desaciertos. Continúa Carlos Díaz Olivo. Gran ironía es la que se avecina. La única esperanza de la estadidad es que la mayoría de los jueces estadistas que configuran el Tribunal Supremo detenga la ruta fratricida de Ricardo Rosselló. Si esos jueces actúan, ya sea como estadistas o como lo que deben ser, juristas en el ejercicio estricto del derecho, la decisión en ambas capacidades es clara y manifiesta. Rosselló no puede ser certificado como delegado estadista. El problema y el riesgo latente es que no siempre los estadistas adelantan la estadidad y los juristas no siempre adelantan la justicia. Señoras y señores, consenso generalizado, salvo dos o tres fanáticos y salvo el silencio de Pedro Pierluisi, de Jennifer González, de Tomás Rivera Chat, de Johnny Méndez, que hablen. ¿Qué piensan ellos luego de toda la evidencia de las contradicciones, del ridículo? ¿Cómo es posible que el PNP, a través del comisionado electoral, la comisionada electoral del PNP, esté pagando el abogado que está defendiendo a Ricardo Rosselló, Ramón Rosario? Señoras y señores, esto, como he dicho siempre, lo que empieza mal, mal termina. Y vinculado con ese tema, señoras y señores, saben que se aprobó el presupuesto antenoche, ya está camino, creo que, a certificarse por la Junta de Control Fiscal y camino eventualmente a la firma del señor gobernador. El gobernador adelantó ayer que está fuertemente inclinado a votarlo, a votarle. Sin embargo, como ya ha dicho alguna prensa, ese presupuesto, esa es una nota de Noticel, ese presupuesto dice claramente que no hay dineros asignados en el presupuesto para los delegados por estadistas al Congreso. El presidente de la Cámara dice que el gobernador no podrá asignar fondos para los cabilderos. Ahí ven una página del presupuesto, pero yo se la voy a demostrar para que entiendan esta controversia, que es una controversia política, pero que es una controversia constitucional y una controversia legal. Mire, esta es la primera página de lo que le llaman el entillado. Los que siguen los procesos legislativos saben lo que es eso. De cómo quedó finalmente aprobado el presupuesto. Y pueden ver en el título, en la primera sección, se asigna la cantidad de $10,112,390,000 con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal. ¿Por qué pongo esta primera página? Porque la legislatura y el gobernador va a firmar, y los legisladores, muchos de los legisladores del PNP votaron a favor, de un presupuesto que lo gasta todo, asigna todos los dineros que la Junta y Hacienda certificaron que es lo que está disponible. 10,112 millones. No sobra un chavo, todo está asignado. Y obviamente este documento, que es de cientos de páginas, va agencia por agencia y va detallando lo que se le asigna a cada agencia. Y hay una parte para la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, que es la que comúnmente le llamamos PRAFA. Ahí tiene $1,332,000 para la nómina y costos relacionados. Estos son de los empleados de PRAFA. Tiene para el pago de las pensiones, facilidades de servicios públicos, servicios comprados. Lo va detallando todo en la próxima página, la página 89 del entirillado. Incluye los gastos de funcionamiento de la comisionada residente. Siempre el gobierno de Puerto Rico le asigna unos gastos adicionales al comisionado residente, $280,000. Pero es lo que nos interesa, lo que votaron a favor los legisladores del PNP, y aparentemente el gobernador va a firmar, dice claramente, financiamiento de la delegación congresional de Puerto Rico electa conforme a la ley 167/2020-0. Una vez el gobernador firme eso, el gobernador está aceptando que constitucionalmente la determinación de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en este caso con votos de gente de su propio partido, fue asignarle cero dinero a los cabilderos de la estadidad. Yo no sé bajo qué teoría el gobernador cree que puede reasignar fondos. Como cuestión de hecho, ya los medios anticipan una guerra sobre esto. Esto es una nota de Cintia López Cabán en el periódico Noticel. La delegación congresional o la delegación de la discordia. Esta es una delegación que tiene por un lado la controversia de Ricardo Rosselló, que ha desviado toda la atención. Tiene por otro lado la controversia de Melinda Romero, y yo creo que Melinda está hablando a nombre de otros, diciendo que $90,000 de sueldo y $30,000 de reembolso de gastos no es suficiente. Tiene por otro lado la controversia de que nadie sabe qué es lo que ellos van a hacer allí, ni tan siquiera cómo van a poder entrar al Capitolio. Que no quieren que estén supervisados por PRAFA, pero la ley que aprobó el PNP a escape de forma disparatada los pone bajo la jurisdicción de la Oficina de Puerto Rico en Washington. Y tiene la controversia de dónde van a salir el presupuesto. Esta es la nota digital. Se mantiene viva en la legislatura la controversia sobre los cabilderos por la estadidad. Déjenme explicarle jurídicamente lo que va a pasar. Mire, como les dije, esta es la primera página. Se asignó todo el dinero y se le puso cero a los cabilderos. El gobernador va a tratar de decir que él puede reasignar dineros. Siempre que reasigna dinero, le tiene que pedir permiso a la Junta de Control Fiscal. La Junta, en el presupuesto que propuso, decía cero para los cabilderos de la estadidad. El gobernador, cuando vaya a reasignar, tiene dos problemas. Número uno, la partida dice cero. Así que tiene que de algún lugar subir esa partida a $1 o $2 millones para pagarle a Melinda y compañía. Pero para tú asignar 2 millones, como ya se gastó todo, ya está asignado todo, tienes que quitárselo a alguna agencia. Entonces el gobernador va a ir a decirle a la Junta, no, como esto es de estatus, ustedes no se pueden meter. ¿Qué fue lo que le dijo? Para el referéndum, para el embeleco del 16 de mayo. ¿Pero cuál es el problema que tiene la Junta? Que es que para darle $2 millones a los cabilderos de la estadidad se los tiene que quitar a alguien. Y yo no veo cómo la Junta va a decir que son asuntos solamente de estatus y que no se van a meter. Porque la Junta tiene que autorizar quitarle $2 millones a alguien. Y la Junta ha peleado hasta por los $700,000 de la Orquesta Sinfónica. Así que yo no veo de dónde van a sacar el dinero. Yo le diría a Melinda, a Mayita y compañía que se preparen para hacer este trabajo voluntario. No veo cómo la Junta mira para el otro lado, a menos que aquí tengan una negociación secreta. Mire, esto es lo que yo a veces me temo. Yo me temo que la señora Yaresco le haya dicho a Tatito privadamente y a José Luis Dalmau, mire, no se preocupen que yo no voy a aprobar los chavos para los cabilderos de la estadidad. Yo voy a respetar la voluntad de ustedes. Y al otro día, en una reunión privada, le ha dicho a Pedro Pierluisi, no te preocupes que si tú mueves los chavos, yo voy a mirar para el otro lado, no los voy a aprobar y no los voy a rechazar. Estoy siendo bien cínico, pero yo honestamente no confío de nada en la Junta de Control Fiscal. Nada. Y no me extrañaría que le estén mandando mensajes confusos a ambas partes. Definitivamente, esta es otra controversia adicional que va a terminar en los tribunales. Pero mientras ellos siguen en esa controversia, habemos aquí grupos de puertorriqueños que no vamos a bajar la guardia y que vamos a continuar nuestro esfuerzo de orientar aquí en Puerto Rico y orientar en el Congreso sobre las consecuencias nefastas de la estadidad para Puerto Rico y la estadidad para los Estados Unidos, y nuestro esfuerzo de que no se apruebe el proyecto de Nidia Velázquez, de Darren Soto, y si se apruebe el proyecto de no se apruebe el proyecto de Jennifer González, y si se apruebe el proyecto de Nidia Velázquez, Alexandra Ocasio-Cortez, y en el Senado el de Bob Menéndez. Ustedes recordarán que en la vista de estatus de hace semana y media, en la que testificaron, a mi entender, de forma extraordinaria, personas como Luis Gutiérrez y el amigo Rafael Cox Salomar, entre otros, ahí salió del lado republicano por primera vez preocupaciones con el tema de la cultura puertorriqueña, la identidad puertorriqueña y el idioma español. Yo quiero hacerles un poco de memoria porque yo estuve en las batallas desde el proyecto Young. Cuando se fue a aprobar el proyecto Young, los republicanos en el Congreso no se atrevieron, en los republicanos en la Comisión de Recursos Naturales, no se atrevieron a hacerle frente a Don John y levantar sus objeciones a la estadidad. Inclusive votaron a favor, creo que fue solamente uno o dos votaron en contra en la comisión. Cuando se fue al floor, muchos de los que habían votado a favor en la comisión votaron en contra por la estadidad. El hecho de que dos congresistas republicanos, Gohmert y McClintock, se hayan expresado, para los que seguimos este tema, era una señal extremadamente interesante de la oposición fuerte a la estadidad en Washington. El Frente Puertorriqueñista, una organización que, como ustedes saben, se creó para precisamente promover un proceso de autodeterminación para Puerto Rico, una organización cívico no partidista, pero sí política, pero no partidista. Tenemos personas de diferentes afiliaciones a partidos políticos o no afiliados. Le enviamos ayer dos cartas, una al senador, al representante McClintock, y otra al representante Gohmert, los dos que se habían expresado, cartas en las cuales le explicamos con detalle la realidad puertorriqueña, la realidad de nuestro idioma, la realidad de nuestra cultura, de nuestra identidad puertorriqueña. Aquí tiene la nota de la edición digital del periódico El Nuevo Día, de José Delgado. Frente Puertorriqueñista pide al Congreso definir si admitiría a Puerto Rico con el español como idioma en su gobierno y en las escuelas. La organización que reúne a independentistas y soberanistas envió cartas a los congresistas republicanos conservadores Tom McClintock y Louis Gohmert. El titular es muy correcto. Nosotros no le decimos que estamos en contra de que si Puerto Rico se convierta en Estado, sea en español todo. Nosotros lo que le decimos es que eso lo tiene que aclarar el Congreso y que ellos dos han expresado preocupaciones con un Estado que hable español. Y aquí la historia en Estados Unidos es que a los Estados que tienen diferencias culturales y lingüistas se les ha impuesto condiciones. Aquí tienen copia no completa de la primera página de la carta a Tom McClintock. Esta es la carta dirigida a Louis Gohmert. Inclusive en esa carta hacemos referencia claramente a que Puerto Rico, desde todo el punto sociológico e histórico, cultural, es una nación. Le decimos lo orgulloso que estamos de nuestro Comité Olímpico, que le llamamos el equipo nacional. que la Liga de Baloncesto Profesional en Puerto Rico se llama el Baloncesto Superior Nacional, que nuestro sistema educativo es en español, que los juicios en Puerto Rico, en las Cortes de Puerto Rico son en español, que la legislatura en español, y le decimos que los líderes estadistas le están diciendo a los puertorriqueños que si nos convertimos en Estado, todo va a seguir igual. Las clases de historia van a ser en español. Los juicios en las Cortes del Estado 51 o 52 van a ser en español. La legislatura estatal va a ser en español. Y que eso es algo que los estadistas se niegan a que se discuta en el Congreso y que hay que discutirlo. Obviamente, esta carta ha generado todas unas controversias en Twitter. El congresista Rubén Gallego, aliado de los estadistas, ha salido a responder, y las respuestas que ha habido a las expresiones del señor Gallego han sido claras. Mire, en Arizona le impusieron, la constitución de Arizona le impusieron el español, a Luisiana le impusieron normas de español, a Oklahoma le impusieron normas de español. Lo hemos discutido en este podcast y lo discutiremos próximamente, ya que aparentemente el gobernador también quiso intervenir. Gobernador Jennifer González, ¿por qué no ponen en su proyecto de ley que el Congreso le asegura a los puertorriqueños que bajo el Estado de Puerto Rico las cortes van a seguir siendo en español, el idioma oficial en las escuelas va a seguir siendo en español, la legislatura va a ser en español? ¡Pongan eso! ¡Atrévanse! Y eso le daría una garantía a los que son estadistas de que de verdad va vamos a lograr un Estado que defienda nuestra identidad cultural. Aprovecho para invitarles a todos los que me siguen y los que nos siguen en este podcast a que se unan al Frente Puertorriqueñista, que, como ustedes saben, como ya les dije, es una organización cívico no partidista política, donde nos unen unos principios básicos. Vayan a la página www.elfrentepr.com. Ahí están los principios que defendemos. Únanse al Frente. Ya hemos estado activos. Como les dije, primero que nada le informamos a los miembros del Congreso lo que había pasado el 16 de mayo. Ahora estamos aclarando los elementos sobre nuestra identidad cultural, nacional, lingüística, única. Eventualmente entraremos en los temas económicos y seguiremos dando la batalla para que sí se le dé a Puerto Rico un verdadero proceso de autodeterminación. Así que ven que estamos activos. Únete al Frente Puertorriqueñista, www.elfrentepr.com. Bueno, ya son las 8:30. Estoy esperando por ahí a que se conecte Carla Minet del Centro de Periodismo Investigativo. Y como antesala a la entrada de ella, miren, se cumplen en estos días 5 años de promesa. Ya habíamos hablado de esto durante esta semana en unas historias que publicó el periódico El Nuevo Día. El Centro para la Nueva Economía acaba de publicar un informe donde concluye que un análisis de la ley promesa y lo que ha pasado en estos 5 años concluye, déjeme aquí tratar de comunicarme con Carla Minet, El Centro para la Nueva Economía, una de las organizaciones sin fines de lucro, lo que en inglés le llaman unos think tank de más prestigio que hay en Puerto Rico, hace un análisis de lo que ha pasado en estos cinco años con la ley promesa y concluye, como dice esta nota en la edición digital del periódico El Nuevo Día, la ley promesa es un experimento fracasado. Según Centro para la Nueva Economía, a excepción de la suspensión de litigio contra el gobierno y de 4 años sin pagar a los bonistas, Puerto Rico no ha conseguido nada sustantivo en el Estatuto Federal. Y la realidad es que hay que coincidir con el Centro para la Nueva Economía. Ellos publican este informe hoy, como siempre hacen, lo publican en español y en inglés. Esa es la versión en inglés, Promesa, a Failed Colonial Experiment. Y la versión en español, Promesa, un experimento fallido colonial. El periódico Metro también tiene una nota con pocos logros, la ley promesa, según un análisis del Centro para la Nueva Economía. Y en resumen, cito textualmente de la nota de Metro, citando al informe: 5 años después, aproximadamente 2/3 de la deuda en bonos no se ha reestructurado. No se han aprobado proyectos críticos para el desarrollo económico. Los estados financieros auditados todavía tienen 3 años de atraso. El cambio a presupuesto sobre una base de contabilidad de acumulación o de vengo modificada es un trabajo en proceso. Y el presupuesto del gobierno todavía está desequilibrado, reza el informe preparado por Depka Lamba Nieves, director de investigación del CNE, Sergio Marzuay, director de política pública de la entidad, y Rosana Torres, directora de la oficina en Washington, D.C. Además, la insistencia de la Junta en recortes de gastos en vez de la eliminación de exenciones fiscales ha generado una ansiedad e incertidumbre indebida entre la población y puede haber dañado permanentemente a instituciones como la Universidad de Puerto Rico. Señores, sí, se cumplen 5 años de la aprobación de la ley promesa hace 5 años atrás, en el 2016, para esta fecha, yo estaba caminando los pasillos del Congreso de los Estados Unidos, lo he relatado muchas veces, junto a Rafael Hernández Colón, oponiéndonos a esta ley. Logramos convencer a algunas personas que votaran en contra, pero aquello tenía el apoyo de republicanos y demócratas, de la Casa Blanca de Obama, de los republicanos que dominaban el Congreso de los Estados Unidos, y pues la ley se aprobó. En aquella ocasión anticipamos, no nosotros nada más, mucha gente, siempre he hecho un relato de una conversación con el ayudante principal del secretario del Tesoro, con Antonio Weiss, que fue uno de los que impulsó esta ley promesa, donde Antonio Weiss, de una forma destemplada, nos dijo que a él no le importaban nuestras preocupaciones en términos de gobierno propio, y que esa ley se iba a aprobar y que era necesaria aprobarla. Y nunca olvido las palabras de Rafael Hernández Colón diciéndole: si ustedes aprueban esta ley, ustedes van a hacer a Puerto Rico más ingobernable de lo que ha sido hasta ahora. 5 años después, todavía no se ha reestructurado gran parte de la deuda. Las que se han reestructurado, hay serias dudas sobre su corrección. En otras palabras, sería duda sobre si de verdad ha sido bueno para Puerto Rico. No hay ningún proyecto de desarrollo económico. Estas son las grandes ironías. Si no hubiera pasado el huracán María y la pandemia y luego los terremotos y luego la pandemia, si no hubiera ocurrido eso, la Junta de Control Fiscal evidentemente no tendría nada de qué hablar que no fuera recortes y recortes y recortes y recortes, que es de lo único que habla. Así que a 5 años de promesa, la realidad es que muy pocos se atreven a defender la ley promesa, y particularmente la Junta de Control Fiscal y los poderes de la Junta de Control Fiscal. Y precisamente sobre la Junta de Control Fiscal y sus políticas, no solamente de austeridad, sino de falta de transparencia, me voy a ir a la pausa. Cuando regrese, luego de la pausa, converso con Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo, otra organización sin fines de lucro que está haciendo una labor extraordinaria en Puerto Rico y quienes llevan varios años ya litigando con la Junta de Control Fiscal, exigiendo la entrega de ciertos documentos e información. Ella nos va a explicar. Han ido ganando, pero la Junta se sigue resistiendo y el caso está ante el Tribunal Federal de Apelaciones en Boston. Y el Centro de Periodismo Investigativo ha logrado aglutinar cerca de 30 prestigiosas instituciones de Estados Unidos y Puerto Rico que se han unido como amigos de la Corte en este caso para hablar de ese caso y el contexto de los 5 años de la vigencia de la ley promesa. Voy a la pausa y regreso para conversar con Carla Minet del Centro de Periodismo Investigativo.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 39 de la mañana. Y tal y como les había anticipado, ya tengo por aquí en línea a Carla Minet del Centro de Periodismo Investigativo para conversar con ella sobre una demanda que todavía está viva y que se está litigando en este momento ante el Tribunal Federal de Apelaciones en Boston, una demanda del centro contra la Junta de Control Fiscal, reclamando acceso a información, demanda que, si mi memoria no me falla, lleva como 2 años o 3 años presentada y que la realidad es que la han ido ganando. Pero para que nos dé los detalles, primero que nada, sobre el trasfondo de este pleito y obviamente luego sobre este importante desarrollo de más de 30 prestigiosas instituciones de Puerto Rico y Estados Unidos que se unen al reclamo del Centro de Periodismo Investigativo. Muy buenos días, Carla. Saludos.
Hola, buenos días, Aníbal. Gracias por invitarnos.
Bueno, primero que nada, háblanos del contexto. Yo sé que esto ha hecho titulares en meses o años anteriores, porque si mi memoria no me falla, es una demanda que ustedes presentaron en el 2018, creo que fue. ¿Qué es lo que estás reclamando? ¿Perdón?
Sí, llevamos 4 años en este pleito. Llevamos más tiempo desde que originalmente se hizo el reclamo de información y luego radicamos la demanda, que cumplió 4 años este pasado primero de junio. Así es que ha sido un trayecto bastante largo y bueno.
¿Y qué le están pidiendo ustedes a la Junta?
Bueno, nosotros originalmente, la demanda original solicitaba 9 informes, 9 distintos tipos de informes que la Junta le había requerido al gobierno de Puerto Rico en su primera reunión pública, y que se desconocía si el gobierno los había estado entregando o no y con qué frecuencia, etcétera. Así es que solicitábamos esos 9 tipos de informes. Algunos eran trimestrales, bianuales, etcétera. Y además de eso, solicitábamos todas las comunicaciones intercambiadas entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal. en ese momento, ¿verdad? Si nos remontamos a ese momento histórico, estaban empezando a intercambiarse cartas y comunicaciones entre la Junta, pero el gobierno decía que le había dicho a la Junta tal cosa y la Junta decía que le había dicho al gobierno tal cosa, y entonces no existía un archivo disponible para la prensa y para la ciudadanía para fiscalizar si realmente cómo se habían estado dando esas comunicaciones. Y esto, de nuevo, eran los inicios de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Con el pasar del tiempo, pues obviamente se fue acumulando, ¿verdad?, la cantidad de información intercambiada, y en el punto en el que nosotros acordamos en el tribunal hacer el corte de documentos, pues había alrededor de 40.000 documentos que se habían identificado como responsivos a nuestra demanda. De esos, la Junta inicialmente entregó unos 18.000 y sin decirnos cuántos otros no nos estaba entregando y sin obviamente justificar por qué no nos los estaba entregando los que faltaban. Pero
para estar claro, ¿la Junta los entregó voluntariamente o la Junta los
entregó? Ah, no, los entregó como parte de la demanda.
Por eso, no, pero es para yo seguir la cronología. Y hemos conversado en el pasado cuando yo estaba en Radio Isla de este tema, pero sí. Uno se confunde. Ustedes van, el caso no le toca a la jueza Taylor Swain, se ve porque básicamente por el juez...
Bueno, la Junta quería entrar este pleito como parte de la quiebra, el título 3, y la jueza no les dio paso a esa estrategia legal y dijo... ¿verdad? Directamente que esto se debía de atender en el Tribunal Federal en Puerto Rico, pero bajo las leyes de acceso a la información y el marco legal de acceso a la información que provee la Constitución de Puerto Rico, que es lo que establece PROMESA para casos de esta naturaleza.
Y el juez federal resolvió que sí, que lo que aplicaba era la ley de Puerto Rico y que estos documentos eran documentos públicos. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cuál es el juez federal que vio el caso?
Jay García,
ok.
Entonces, en ese proceso, pues entonces, en esa etapa, ¿verdad?, que fue el primer año, año y medio del litigio, pues la Junta, francamente, fue bien cooperadora, en términos generales, en el sentido de que teníamos reuniones periódicas con los abogados, se discutía las palabras clave que se iban a utilizar para la búsqueda de documentos. O sea, hubo un proceso de diálogo y de entrega, no obviamente con la rapidez que nosotros esperábamos y queríamos, pero sin duda, pues, hubo una producción inicial, y de esa producción inicial, en efecto, nosotros incluso hicimos investigaciones y publicamos reportajes periodísticos sobre los hallazgos que habían así es que tenían definitivamente un valor. Sin embargo, pues en el punto, y esto es importante, ¿verdad?, en la moción que se ha llevado al Tribunal de Boston, la oposición a la apelación de la Junta que ha llevado al Tribunal de Boston nuestro equipo legal, nuestra abogada Judith Berkan y el abogado Steven Lausel hacen un recuento, ¿verdad?, como un timeline, una cronología de qué es lo que pasó. Y aquí lo que pasó es lo siguiente: una vez el centro empieza a publicar historias periodísticas sobre los hallazgos que encuentran estos documentos, y una vez el centro empieza a cuestionar dónde están los documentos que faltan, porque había anejos que no se nos estaban entregando de los correos electrónicos, y empieza a cuestionar dónde están los otros 22.000 documentos que faltaban por entregarse, pues la Junta dio un giro de 360 grados y empezó a dilatar y a no ser responsivo a la orden del tribunal, de modo que nuestro equipo legal pues radicó mociones en el tribunal tratando de que el tribunal interviniera, y hasta que llegamos a este punto en donde estamos hoy, en donde ellos decidieron ir a Boston ¿verdad?, a hacer unos planteamientos legales que no habían hecho a lo largo de todo el caso.
Eso es lo que te iba a preguntar. Si el juez Jay García hace 2 años atrás ya había resuelto que aplica la ley de Puerto Rico y que por ende son documentos públicos, técnicamente, ¿qué es lo que ellos están apelando? Porque creo que 2 años después ya tú no puedes ir a apelar esa decisión, o estoy un poquito aquí confundido yo.
Bueno, nuestro equipo legal lo describe como absurdo, ¿verdad? Ellos están planteando que la Junta no le aplican las leyes de Puerto Rico, ¿verdad? Todo el derecho de acceso a la información que históricamente se ha desarrollado aquí. Y a la misma vez no les aplica el derecho federal de acceso a la información, que es la ley FOIA, el Freedom of Information Act, porque ellos no son una entidad federal. Y eso lo ha establecido el tribunal, ¿sabes? De manera clara.
O sea, ellos están diciendo, yo no soy un ente federal, por ende no tengo que cumplir lo que tendría que cumplir el Departamento de Educación Federal o cualquier departamento o el Departamento del Tesoro. Pero aunque como fui creado bajo la ley promesa, pues tampoco me puedes aplicar las leyes de Puerto Rico y la Constitución de Puerto Rico sobre acceso a información. Y por ende, lo que estarían alegando es que no hay ningún derecho de acceso a información en poder de la Junta.
Eso es lo que está diciendo la Junta, lo cual, francamente, o sea, yo no puedo ni entender cómo ellos han podido traer algo así a un tribunal, porque
Ok,
me parece
¿en
que
qué
es.
etapa está? ¿En qué etapa estamos? Estamos
Bueno,
ante el Tribunal de Apelaciones de Boston.
de Boston, nuestro equipo legal presentó una oposición a la apelación de la Junta la semana pasada, el 18 de junio, y este viernes pasado, entre jueves y viernes, distintas organizaciones de Puerto Rico y Estados Unidos radicaron al menos cinco amigos de la Corte
Voy a poner en pantalla el comunicado de prensa de ustedes, la primera página, para resumirlo, para que entonces me puedas ayudar a comentarlo. Más de
sí.
30, dice aquí, más de 30 entidades van al Tribunal de Boston como amigos de la Corte en apoyo al CPI en caso de acceso a la información. Entidades de prensa y derechos civiles de Puerto Rico y Estados Unidos, como la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Espacios Abiertos, Latino Justice y el Reporters Committee for Freedom of the Press, a cuya petición se unieron The Atlantic, CNN en español, las cadenas McClatchy y Gannett, el Boston Globe, el Pulitzer Center on Crisis Reporting, la Society of Professional Journalists, la News Leaders Association y otras 20 organizaciones periodísticas presentaron ante el Tribunal Federal del Primer Circuito en Boston su posición como amigos de la Corte, amicus curiae, en apoyo al Centro de Periodismo Investigativo, CPI, en caso contra la Junta de Control Fiscal por acceso a información. O sea, que no solamente es que ya ustedes presentaron su escrito, sino interpreto de esto que se han presentado varios amigos de la Corte, varios amicus curiae.
Sí, es el de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el de Espacios Abiertos, que es apoyado por otras tres organizaciones de transparencia de Estados Unidos, el de Reporters Committee for the Freedom of the Press, que es al que se suman alrededor de 27 entidades periodísticas y medios estadounidenses o cadenas de medios. Ya dije espacios abiertos, y espacios abiertos, que era lo que me faltaba. Y el Latino Justice, que es una organización de derechos civiles, ¿verdad? Que lleva casos de puertorriqueños tanto en Estados Unidos como aquí en Puerto Rico.
Y ven acá, ¿cómo ustedes han logrado ese junte de estas entidades y esta combinación de entidades aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos con nombres tan prestigiosos pues como el Boston Globe, CNN en español, The Atlantic? O sea, que estamos hablando de medios de proyección a nivel de Estados Unidos e inclusive internacional. CNN en español es más grande probablemente fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos. ¿Cómo ustedes lo han logrado este junte?
Pues mira, tengo que decir y darle todo el crédito al Reporters Committee for the Freedom of the Press, que logró, ¿verdad?, hacer todo ese trabajo de búsqueda de estos apoyos. Lo cierto es que el Centro de Periodismo Investigativo lleva muchos años haciendo también trabajo, ¿verdad?, en Estados Unidos en términos de divulgar el trabajo que se hace aquí en Puerto Rico, las historias que publicamos, pues tenemos acuerdos con medios de Estados Unidos, por ejemplo, el mismo CNN ha publicado historias con nosotros, el Miami Herald, el USA Today, con quien hemos colaborado en investigaciones aquí en Puerto Rico. Y pues somos parte de distintas asociaciones y de distintos grupos que en cierta forma pues han visto justicia en este reclamo que estamos haciendo, han visto lo increíble, ¿verdad?, de este asunto, de este problema. Ven también lo que esto significaría, ¿verdad?, estos parámetros que está poniendo la Junta aquí, las implicaciones que podrían tener para otros estados donde hay juntas de control fiscal o hay entes administrativos que no son electos por la ciudadanía. Ven también, ¿verdad?, las repercusiones que podría tener este tipo de discusiones fuera, y evidentemente pues decidieron apoyar este reclamo, y pues nos parece muy importante porque a veces uno se siente que aquí en Puerto Rico como que uno puede sentirse que está solo en un reclamo, vamos a decirlo así.
Pero un poquito voy a eso, y lo digo con respeto a todos los medios en el país. O sea, aquí tú tienes al Boston Globe, al CNN en español, a The Atlantic, estamos hablando de medios, periódicos, sí, o medios electrónicos, pero no veo a ningún medio de Puerto Rico. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, la verdad es que justicia
es trágico.
Es trágico. Coincido contigo, la realidad es, tengo, ¿verdad?, siendo completamente honesta, es que nosotros no hicimos un acercamiento directo a los medios de aquí de Puerto Rico, pero ¿verdad?, más allá de las asociaciones, que el Overseas Press Club y la AFRO, pero lo cierto es que la mayoría de los principales medios han ignorado este pleito por BAN desde que lo iniciamos hasta esta fecha. Así es que es un issue, definitivamente.
Y yo lo he comentado en otro contexto. Aquí nosotros, y uno ve en otros países, donde si una noticia la rompe un medio, el otro medio la levanta, y a veces la levanta 2 horas después nada más en la era electrónica, y reconoce y dice, esto lo levantó primero tal medio, y qué sé yo. Y aquí a veces lo que vemos es, pues, que si la levantó un periódico, el otro lo ignora, o lo levanta 2 días después y no dice que esta noticia fue originalmente. Y no sé si, pues, aunque ustedes no son un medio, ustedes son el Centro de Periodismo Investigativo, pues haya algo, algo de eso. Voy a aprovechar contigo que, pues, estamos a 5 años de que se aprobó la ley promesa y meses después se estableció la Junta, pero ya el andamiaje jurídico fue creado por el Congreso para esta fecha en el 2016. Y una de las razones o excusas que se dio en el Congreso era que lo que había era falta de transparencia en el gobierno de Puerto Rico, aparte, pues, de los errores y el mal gasto y todo lo que se decía, pero que había falta de transparencia y que hacía falta un ente como la Junta para que el país conociera lo que pasaba en el gobierno de Puerto Rico. Desde la perspectiva de transparencia gubernamental, y aquí mezclo los dos, gobierno de Puerto Rico y la Junta, que es este pleito. ¿Dónde estamos comparado con hace 5 años atrás? Abriste los ojos.
Bueno, tú sabes que nosotros fuimos parte de un proceso aquí para impulsar una ley de transparencia, ¿verdad? Porque entendíamos que el marco legal en Puerto Rico, aunque es importante y es de peso y es de avanzada, cuando lo comparamos con otros países y, por supuesto, también con Estados Unidos. Aún así, hemos tenido en la práctica dificultades y retos para que se implemente ese derecho de acceso a la información. Bien sea por falta de entrenamiento y conocimiento de los funcionarios, bien sea porque el gobierno deliberadamente no quiere publicar los documentos, porque hay una falta de mecanismos para tener acceso a documentos que están hechos, que están disponibles, pero que no están de fácil acceso a cualquiera. Y de ese modo, pues, establecimos un proceso, ¿verdad?, para hacer una propuesta de ley. Esa propuesta de ley fue colgada en la legislatura en el último minuto, y eventualmente el gobernador Ricardo Rosselló, el exgobernador Ricardo Rosselló, en su día de salida de la legislatura, firmó una ley de transparencia que no contaba con el aval ni nuestro, ni de las asociaciones de periodistas, ni de las asociaciones que trabajan con transparencia, ni de nadie, vamos a decirlo así. Y se aprobó esa ley y es la que está la vigente en este momento. Fueron dos leyes, la ley de datos abiertos y la ley de transparencia. En ese sentido, pues, se esperaría que hubiera un cambio sustancial. Ya ha pasado dos años y pico de la aprobación de esa ley, y eso, la realidad es que en la práctica no ha ocurrido así. Los retos para acceder a la información pública siguen siendo grandes. Nosotros hemos tenido que seguir yendo a los tribunales, ya son casi 35 los casos de acceso a la información que ha llevado el centro, más de la mitad de ellos en los últimos tres años. Así que, juzgando, ¿verdad?, por esos elementos, pues podríamos decir que no ha habido una mejoría sustancial en el acceso a la información.
Estamos en el mismo sitio, pero añadiéndole que ahora pues hay un nuevo ente, que es la Junta de Control Fiscal, que tampoco está cumpliendo con las normas.
Definitivo. Y al cual no le aplican estas leyes, porque esta petición fue hecha antes que estas leyes fueran aprobadas. Así es que lo que, en ese sentido, pues nos estamos rigiendo por lo que existía antes. Pero no ha habido un progreso sustancial. Los periodistas enfrentan los mismos problemas. De hecho, la ley nueva trae un problema adicional, y es que le da al gobierno inicialmente un término de 10 días para tener que entregar la información. Así la tengan en un folder en su escritorio, en la mano, en su email, y la puedan enviar. Les da 10 días a los relacionistas públicos y los jefes de agencia para tener que contestar una petición de información.
O sea, que si tú estás pidiendo una información que por X o Y razón es importante que el país la conozca antes del viernes, pues que hay una fecha importante, pues ellos cuentan, y tú se la pediste hoy, ellos cuentan y dicen, ah, hoy es miércoles, tengo hasta el viernes de la otra semana, y cuando la hacen pública ya es académica porque la fecha importante.
Exacto, exacto. Sí. O el día que les toca que se cumplen los 10 días, te dicen, mira, nuestros abogados la están revisando porque la ley provee para que eso pase. Sí. O sea, no tiene que ser, mira, definitiva la contestación.
Tengo entendido que ustedes tienen un evento o van a participar en un evento hoy sobre este tema. Lo tengo aquí, que encontré en las redes sociales por casualidad. Así que sí. Si quieres aprovechar y darnos información a los amigos que nos están siguiendo en el podcast.
Sí, tenemos esta tarde un panel de discusión en nuestro estudio que va a moderar el director, el coordinador de transparencia de nuestro programa de transparencia del centro, Oscar Serrano, y que va a incluir a Cecil Blondet, de Espacios Abiertos, que es una de las entidades que hizo su amicus, Arianna Godró, que es la representante legal de la ASPRO en su amicus al tribunal, y nuestra abogada estrella y campeona de este proceso, Judith Berkan, que nos va a contar un poco de todo ese tras bastidores de este proceso legal. Y bueno, también, por supuesto, pues los argumentos legales específicos y todo el detalle, ¿verdad? De hacia dónde va.
A las 5:30
esta tarde.
Por Facebook, en la página de
Facebook Live. Sí, vamos a estar con esa transmisión.
Ya están avisados los que les interese a mayor profundidad discutir este tema, pues bueno, están ahí. Me le da saludos a Judith y a todos los demás participantes del programa. Y Carla, cuando este caso va a tener algún desarrollo, así que pues nos mantienes informados de los próximos desarrollos. Presumo que todavía no han citado a vista oral ni nada, porque si se entregaron, se erradicaron los alegatos la semana pasada, pues ahora pronto habrá su
sí. Vista oral. Esperamos que en los próximos meses, septiembre, octubre, haya algún tipo de movimiento en el caso, así es que estaremos anunciándolo.
Bueno, pues muchas gracias por toda la información, y nuevamente te felicito a ti y al Centro de Periodismo Investigativo por esta labor tan importante que han hecho. Si hay algo positivo, yo creo que en Puerto Rico es que el espacio que se han ganado organizaciones como ustedes, Espacios Abiertos, Centro para la Nueva Economía, quizás 20 años atrás no existían, y son espacios bien importantes de entidades no gubernamentales que hacen una labor fundamental para el país. Muchas gracias, Carla. Saludos.
Gracias, buen día, muchas gracias.
Igual. Bueno, con eso yo termino. Son las 9:01 de la mañana. Les recuerdo que mañana voy a estar en Ponce, desde el Ponce Plaza Hotel y Casino. Estamos en medio del verano. Hay que aprovechar con todas las medidas de precaución. Estamos mejorando mucho turismo interno. Hablaremos un poquito de eso desde allá, desde el Ponce Plaza Hotel y Casino, mañana a las 8 de la mañana. Con eso me despido. Si me estás viendo en las redes sociales, ya sea en vivo o grabado, te invito a darle share, a compartir esta transmisión con todas tus amistades. Que tengan un lindo día. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveer un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.